La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Al recibo de la presente es martes, es 25 de abril del 2017 y no querían ustedes primavera y por lo tanto inestabilidad. Bueno, llega inestabilidad, va a dejar algunas lluvias en España, particularmente en la península, no en Canarias, no en Baleares, no en Melilla. A lo mejor llegan a Ceuta, ya veremos, porque empiezan hoy por el norte y el centro y luego van bajando, ¿no? Bajan las temperaturas. Y esas lluvias, hombre, van a ir bien a algunos cultivos, de verdad, de secano o no de secano, de regadío, que estaban, el cereal, por ejemplo, lo está pasando realmente mal, ¿no? La cosecha de cereal o el olivo, ¿no? Veremos cómo está el precio del aceite la próxima temporada, en fin. Que bienvenidas sean las lluvias, petiquipeti, o guste más o guste menos. Ayer saben ustedes que se contaban las horas. Si las apuestas eran, será antes de las 5, después a las 6, a las 7, será hoy, será mañana, como mucho mañana, pero se daba por hecho que Esperanza Aguirre iba a dimitir de todos sus cargos. ¿Y por qué? ¿Ha cometido alguna deshonestidad? ¿Está encausada? No. Nadie la acusa de ninguna acción deshonesta, no está inmersa en ningún proceso. Proceso judicial de los muchos que haya abiertos, imagínense ustedes el abanico, Gürtel, Púnica, Lezo y lo que esté por venir, que ya veremos, bueno, como si esto no fuera suficiente, ¿no? Pero ella estaba en el sitio en el que, como ella misma ha confesado, tenía que haber elegido mejor y vigilado más. No es exclusivo de la política, antes lo hablábamos a las 7 de la mañana, en la vida particular. En la vida privada de una empresa pasa igual. Si un jefe de sección tiene dos a los que ha nombrado él por debajo, que están robando, y el jefe de sección no se entera, seguramente la dirección de la empresa sustituirá al jefe de sección. O antes, el jefe de sección dirá, mira, hijo, yo, ¿qué le voy a hacer? Quitarme de aquí. Claro. Lo ha hecho cuanto más en política Esperanza Aguirre. Son 3 décadas de intensa carrera política, muy personal, con muchas filias y muchas fobias, como corresponde a líderes. Y esto, además, líderes que no dejan indiferentes, con una personalidad muy marcada, muy propia, que ha ido creciendo, además, con los años. En el haber de Esperanza Aguirre hay muchas cosas. En el haber de Esperanza Aguirre está haber lanzado una comunidad como la suya al primer puesto indudable de la de Madrid, al primer puesto indudable, a la vanguardia absolutamente de España. El crecimiento económico ha sido evidente, el descenso del paro, de los impuestos, liberalizaciones varias, pero cuando tú eliges como número 2 a 2 personas, las cuales están las 2 en la cárcel, tú tienes que hacer examen de conciencia. Y Esperanza Aguirre lo ha hecho. Ahora algunos dirán si es bastante o no es bastante, o si es suficiente, o si hay que ir a por una pieza de caza mayor. Es decir, ya quemarse a lo bonzo en la puerta del juzgado o del juez del pueblo, de Eloy Velasco, tampoco puede. Ni de la Comunidad de Madrid, ni de... No puede. Si tiene que ir a su casa, pues sí. Seguramente no se estará quieta, porque esta mujer... No la veo yo en la mesa camilla... todo el día mirando melancólica por el cristal como llueve en el jardín, y seguramente cosas y muchas hará, y será una actuante de la vida pública. Otras seguramente será menos agradable para ella, porque cuando tú has estado donde has estado, y cuando además los tuyos, los que tú has nombrado, están inmersos en sumarios muy serios, desaparecer del todo de la vida pública no es fácil. Y seguramente no es posible. Allá, como dice el refrán, tengas tanta gloria como paz dejas. Pero eso es lo que le dicen algunos compañeros de partido. Sensiblemente estoy absolutamente convencido de que en el Partido Popular, en el centro de la masa, de la gravedad del Partido Popular, están encantados. Porque no es que fuera un verso suelto, más o menos suelto. Es que era, como se dice en catalán, un curcó. Hoy tardía. Y algunos no estaban cómodos con Esperanza Aguirre. Y hombre, y otros efectivamente le reprocharon siempre que no vigilara bien. Que el Partido Popular de Madrid, oiga, por mucho que acumule dimisiones Esperanza Aguirre, eso era un lodazal, tal y como se ha visto. Y el Partido Popular, a partir de ahora sabe que la pieza de caza mayor es Rajoy. Ayer las fuerzas políticas lo dejaban claro. Con la dimisión de Esperanza Aguirre no basta. Hacen falta más cosas. Y esa cosa se llama Rajoy, que tiene que testificar en el caso Gürtel. Veremos si lo hace por videoconferencia, que al final parece que va a ser así. Pero bueno, tiene que testificar, presidente del gobierno. Sí, eso será normalidad y todo. No, acudiré con normalidad. Eso no es normal que un presidente tenga que testificar por un caso de corrupción, ¿no? Desde luego en España no lo ha sido hasta ahora. Y en el ejercicio de su cargo, como es Rajoy. Veremos esto. El Partido Popular debe tomar la iniciativa. Si no quiere que este espiral grumoso de estiércol y basura lo devore y lo lleve a una refundación. Y tomar la iniciativa que es no ir al rebufo de la justicia. Adelantarse a la justicia, cosa que hasta ahora no ha hecho. Todo lo que ha hecho ha sido como consecuencia de, y en algunos casos sin demasiado nervio y rapidez. Esto pasa a una factura, hombre, ahora en que las cosas en España económicamente, administrativamente están yendo razonablemente bien, un crecimiento económico, la bajada del paro, lo que se espera para estos próximos 2 años, el control del déficit, etcétera, etcétera. Esta inestabilidad por culpa de la corrupción, por mucho que la corrupción sea o venga de años muy anteriores, y por mucho que se hayan hecho las reformas legales necesarias para que todo esto pueda salir a la palestra, y por mucho que haya colaborado Cristina Cifuentes en esto de la operación Lezo, por mucho que todo eso sea así, oiga, que se te derrumbe el chiringuito, o que esté a punto de derrumbarse por estos asuntos de corrupción, es, además de lamentable, es de tontos. De tontos. Avanza la investigación sobre esta operación Lezo. El juez del pueblo, Eloy Velasco, ha pedido información sobre el patrimonio de un total de 60 personas, digo lo del juez del pueblo, porque es lo que él decía en la entrevista del Mundo, esta perplejizante, ¿se dice así? Bueno, causa perplejidad. Una entrevista al diario El Mundo. Hombre, no habló de la operación Lezo. En fin, menos mal. Pero una entrevista al diario El Mundo. ¿Qué quiere, que todo el mundo piense que ya sabe por dónde vienen las filtraciones al diario El Mundo? En el que dice que los jueces tienen que ser sensibles con el criterio de justicia del pueblo. Esto del juez del pueblo, uy. Bueno, pues el juez del pueblo se le ha quedado, Eloy Velasco. Bueno, lo que quiere saber Eloy Velasco es si el patrimonio de algunas personas, Villarmir, Eduardo Zaplana, Alberto López Viejo, tiene algún tipo de relación con las empresas de González. No están imputados, pero quiere saber. Es decir, por eso algunos alimentan o algunos recrean la posibilidad efectivamente de que esto sea la punta de un iceberg. Ya, bueno, en fin, ya lo iremos viendo. Vamos a dejar trabajar a la justicia y vamos a ir viendo poco a poco qué sorpresas nos depara la vida, que son muchas y muy interesantes, tantas como estos titulares que ahora mismo les ofrezco. Hay una última hora.
Pues un poquito más de la operación Lezo. La Fiscalía encausa por fraude a la delegada del Gobierno en Madrid. Lleva ante el juez a Concepción Dancausa al hermano de Ignacio González y otros 14 cargos públicos por una ruinosa operación en Mercamadrid.
operación antiyihadista.
Ha sido ordenada por la Audiencia Nacional y se está desarrollando en estos momentos en varias localidades de Cataluña. Se están realizando 14 registros y se anuncian varios detenidos desde los registros que se llevan a cabo desde primera hora de la mañana.
Fuego real.
Corea del Norte ha realizado esta mañana un ejercicio con fuego real coincidiendo con el 85 aniversario de la fundación de su ejército. El líder norcoreano está participando en las maniobras.
Siguen las protestas.
La oposición venezolana sigue en las calles en otra jornada de protestas que ha dejado dos nuevas víctimas. Maduro se aferra a la celebración de comicios regionales como única concesión.
Doble ejecución.
Arkansas ha llevado a cabo esta madrugada la primera doble ejecución en Estados Unidos desde el año 2000. Hasta final de mes, el gobernador de Arkansas ha autorizado hasta 8 ejecuciones.
En deportes, algunos ya le buscan sustituto a Zidane, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Después del Clásico, está claro, el Madrid se la juega, pero después del Clásico, una gran pregunta. ¿Zidane se la juega? ¿Los 6 partidos de Liga y la eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid van a decidir el futuro de Zidane? ¿Va a seguir Zidane en el caso de que el Real Madrid no gane ningún título esta temporada? Desde luego, de momento tiene toda la confianza de Florentino Pérez, pero está pesando muy mucho las últimas decisiones de Zidane y especialmente la de apostar otra vez por la BBC en el peor momento de la BBC en el Clásico frente al FC Barcelona. A ver lo que pasa en los próximos partidos, pero atención, porque la gran duda es esa. Se la juega el Madrid, pero ¿Zidane se la juega?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las nubes se van apoderando de los cielos, ya llueve en zonas del norte y del centro de la península. También han bajado las temperaturas. El sol se lo quedan de momento en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Creo que mi hermano lo es.
¿En qué lo has notado?
Le dije lo que pagaba por mi seguro de coche y se echó a reír.
Y mucho.
Pues no hay más que hablar. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo. Garantizado. 902-123-197.
Sonidos del día, el adiós de Aguirre.
Que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular.
No hay rebelión de los fiscales anticorrupción, según el fiscal general del Estado.
En absoluto, ni con su jefe ni conmigo. En absoluto, por lo menos yo no tengo noticia ninguna.
Rodríguez Zapatero denuncia prejuicios en Cataluña contra Susana Díaz.
Cuando hay una candidata, tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Carmen Chacón, que era catalana y era un problema. Ahora pasa con Susana Díaz, que es andaluza y es un problema.
El gobierno y el PNV a punto de cerrar un acuerdo sobre los presupuestos, Urkullu.
Nuestro deseo sería que esta fuera ya cerrada en las próximas horas. Y es ahí en esa concepción de lo que es la metodología del cupo, en esa interpretación de lo que es la bilateralidad, es donde hemos de avanzar todavía más. No es la cuantía, sino también el fuero y el huevo.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues que muchas veces por la mañana, Herrera, tempranito, pues nos da tiempo a grandes reflexiones, pero que a veces nos marean. Pues yo les voy a ayudar, sí, te ayudo a ti. Reflexiona y ahorra. Utiliza la cabeza con la tarifa web de Berti y ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Que sí que dices, ¿y por qué? Pues porque son online, tienen menos costes y te pueden ofrecer un mejor precio a ti. Esto es así de sencillo. Utiliza la cabeza, ahorra en Berti.es.
¿Qué piensas si ahora mismo te dicen que puedes tener unas vacaciones en Río de Janeiro viviendo una experiencia única y con un servicio espectacular?
¿Dónde hay que firmar?
Vive una experiencia firmada by Meliá. Descubre nuevos destinos, costas, islas, Caribe, Nueva York, Río de Janeiro y asegúrate las mejores vacaciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés y obtendrás bonos regalo y grandes descuentos para niños. Además de la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Momentos inolvidables by Meliá con Viajes El Corte Inglés.
Esperanza Aguirre presentó ayer su tercera toma de la dimisión. seguramente la vencida, ¿eh? Por no vigilar lo que debía, como ella misma dijo en su breve comparecencia de ayer por la tarde. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Esperanza Aguirre hizo ayer a las 5 de la tarde, hora taurina lorquiana, porque ahora son las 6, lo que ella se esperaban propios y ajenos, con más ansiedad los propios. Convocó a los medios a un encuentro con hechuras de comunicado, breve y sin preguntas, como son ahora casi todas las ruedas de prensa. Lo bueno, si breve había sentenciado Baltasar Gracián y el adiós de Esperanza Aguirre cumplió la premisa. Menos de 5 minutos duró su despedida en total. También fueron breves los comentarios, breves y fríos, con que su partido la acompañó en el camino de salido. Ha sido una persona relevante para la organización, decía el comunicado de Génova. Hombre, no, eso podrían decirlo de Moreno Bonilla, ha llegado el caso, pero Esperanza Aguirre ha sido una persona relevante para España. Ha sido la primera mujer que ha llegado a la presidencia del Senado, la cuarta autoridad en el protocolo del Estado. Ella fue precisa al explicar la causa. No vigilé lo que debía. Eso es lo que se llama responsabilidad invigilando. Y esa era la razón que requería su dimisión. No tenía las amistades adecuadas, explicaba Raymond Chandler sobre el final no estrictamente político del chofer de los Sternwood en El sueño eterno. Algo parecido le ha pasado a Esperanza Aguirre. No eligió a los colaboradores adecuados. Su marcha no supondrá alivio alguno para el PP. Esperanza Aguirre era la bestia negra de la izquierda y su marcha es un obstáculo menos. Ahora les toca a Cifuentes y a Mariano Rajoy.
Aquí están David Gistau, hola, hola.
Hola, buenos días.
Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Yolanda Gómez Superyol, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, era lo esperado, ¿no? Se contaban las horas o...
Sí, la verdad es que, vamos, nosotros llevamos esperando desde el viernes, ¿no? A ver en qué momento ocurría. Yo creo que la responsabilidad política pues estaba clarísima y no había otra salida para... Sí. Para Aguirre.
¿Carmelus?
Bueno, era cuestión de tiempo. No iba a ser de ninguna forma candidata, no iba a repetir como candidata al Ayuntamiento de Madrid y estaba teóricamente amortizada políticamente. Lo que no se esperaba es este final dramático, después de que hace apenas un mes, Carlos, recibiera un aplauso de 5 minutos con el Congreso Regional del PP en pie.
¿Y Arterus?
Bueno, ayer la entrevista que hiciste al inspector fue muy reveladora, porque al final, si es verdad que... Perdona, al detective, si es verdad que esto es la punta del iceberg, es evidente que el desgaste que iba a someterse Esperanza Aguirre a partir de este momento era insostenible, ¿no? Más allá de que en el origen tuviera que haber dimitido, pero ya con el tema de Granados, como aparentemente hizo, que fue una dimisión en falso, estas declaraciones desde luego le invitan a la salida inmediata, porque si no iba a sufrir mucho más de lo que aparentó ayer.
¿Y David?
Pero además con toda la vida ya hecha. Es que tampoco tenía sentido, mientras se desmorona el mundo que creó a su alrededor, mientras se siente engañada por todos los que están entrando en la cárcel, ¿para qué iba a seguir expuesta y para qué iba a seguir creando un problema político si es que su vida ya está vivida?
Bueno, esta es la tercera vez que dimite, pero está ya dimite...
No, esta parece que no tiene vuelta, ¿no?
No, esta no tiene vuelta atrás. Hay demasiado.
También increíble y gélida la reacción del partido en su marcha, ¿eh?
Como no podía ser de
otra
manera.
Se ha sacado un problema y...
Es que tú imagínate lo que podían decir del partido, ¿no? Si se le hubiera dado una palmadita en la espalda, ¿no?
Y la gran pregunta que ahora se hace todo el mundo es si no vigiló bien, como ella dice, o no quiso vigilar. Así que moraleja, con la corrupción... No puedes mirar hacia otro lado. Si no la combates,
pero en cualquier caso, cuando tu alrededor
y no puedes
hay...
ir a rebufo de los actos. Tienes claro, que
pero cuando a tu alrededor hay tal volumen de corrupción que implica a tanta gente cercana, ya una
hombre,
responsabilidad.
Claro,
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero bueno, Jaime, vamos a ver, Antonio. Pero vamos. Vamos, chiquillos. Vamos, Martina, Alexia. Vamos, Juan. ¡Es tu cumpleaños! ¡Vamos al colegio! ¡Ay, no! 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 Además, queridos niños, fijaos que ha venido el Tito Santiago un día más. A alegrarnos la mañana. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Pues buenos días, querido Herrera. Fíjate, ahora que me estaba acostumbrando yo a vivir en la España seca y llueve que no veas.
Anda. Mañana de primavera, que hace honor al refranero estacional, en abril aguas mil, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver. Siempre que llueve escampa, ¿eh? La verdad es que cuesta creerlo viendo cómo cae sobre el PP de Madrid, ¿eh?
Sí, que es el de toda España, ojo. La despedida de Esperanza Aguirre era esperada por propios y ajenos, y a juzgar por el estado de la cuestión, la esperaban más, con más ansiedad, en la dirección de su partido que en la oposición. Hoy mismo se darán cuenta en Génova de que Esperanza era un señuelo, que ahora sigue la batalla contra Cifuentes y Rajoy sin perder un solo minuto. Aguirre se ha ido reconociendo su responsabilidad en la falta de vigilancia sobre la tropa que la acompañaba, Granados y González por orden de aparición. Hay en la sobriedad de su comparecencia de ayer otro reconocimiento implícito, y es que su calidad como headhunter era manifiestamente mejorable. Con todo, no dejaba de producir un cierto efecto paradójico ver en los telediarios la dimisión de la portavoz del grupo municipal de la oposición, que no está imputada en delito alguno, y que esa dimisión era comentada con virtuosa indignación por la portavoz de la misma institución, del Ayuntamiento de Madrid, que sí fue imputada, juzgada y condenada por un tribunal de justicia, y que ahí sigue tan campante. Yo creo que Esperanza Aguirre es tema suficiente para toda la tertulia, pero por si acaso ese amable Sanedrín que te acompaña estuviera parlanchín, hay asuntos de corrupción para oler y tomar. El juez del pueblo, Eloy Velasco, ya es el continuador natural de Baltasar Garzón. Él pasó por las puertas giratorias de la política hacia la derecha como Garzón hacia la izquierda, y sus respectivos fracasos en la política se tradujeron en grandes cataclismos para sus empleadores a su vuelta a la política. Garzón había convertido a los imputados en imputeados cuando empleaba la detención para macerarlos. Ahora que le quitamos hierro a la imputación al llamarlo investigación, Velasco ha creado el investigado pero no, con Villar Mirzaplana y otros, lo que llevó a cierta confusión en los medios sobre la situación procesal de los citados ayer. Sabemos, por otra parte, que Nieto va a comparecer el viernes para explicar su entrevista con uno de los hermanos González, mientras Mariano Rajoy prosigue su viaje por Brasil con éxito económico y me imagino que con efectos consoladores al ver los pucheritos de habas que allí se cuecen sobre el mal que tanto nos aflige aquí.
Hay algo también de los Pujol, ¿no?
Es lo que nunca muere, Herrera. Junior va a declarar hoy por tercera vez a propósito de 30 millones de euros del botín de la familia que él oculto mientras estaba siendo investigado, que en esto del latrocinio también hay un arte. Luego, para refrescar, tenéis los ecos de las elecciones francesas en un momento mágico, momento Macron. Las dificultades vendrán cuando un político sin partido, sin sedes, tenga que hacer frente a la legislatura de verdad.
Bueno, igual esto de no tener sedes es una ventaja, ¿eh? Se lo pregunten a la antigua Convergencia. Bueno, ¿tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos?
Tenemos, aunque también se ha presentado algún donante. Ayer, fíjate, estuve a punto de sentirme por primera vez de acuerdo con un tuit del niño de la beca, Íñigo Errejón, que decía: los González son los Pujol madrileños. Dije, coño, si parece de Luigi. Hay una diferencia sustancial. Los Pujol madrileños están todos en la cárcel y con menos dinero robado. Las clases populares argentinas han resumido el kirchnerismo con una frase manifiesto ejemplar: Cristina robaba, pero teníamos para comer. Hoy tenemos que laburar. Y Echeminga Dominga, el vidente, explicaba que Podemos no tiene por qué decirles a los franceses lo que tienen que votar, y John Mueller se sorprendía. No sé qué haría su jefe Pablo en Francia la semana pasada. Y digo el vidente porque la noche del domingo tuiteaba: cuando salgan los resultados, y quizá no sean Le Pen y Macron, ¿qué dirán los que llevan una hora dándolos por ganadores?
Pues que quizá han ganado, ¿no?
Sí, sí.
¿Y alguno más?
Sí, mi amigo José Antonio Zorrilla me envió este fin de semana una pieza cuya procedencia no cita, pero que tiene una dosis regular de espabilina. Hoy no ha habido imputados en el PP. Se acumularán para el bote del jueves.
Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, me voy alegrando. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós.
Buenos días.
Aquí están Yolanda Gómez, Super Yol, David Gistao, Alberto Artero Carmelo, Encinas de Cecilia. Así que ustedes me dicen, jóvenes, ¿por dónde quieren empezar? Bueno, yo me imagino que un poquito de esperanza. ¿Qué más cosas hay que comentar, además de lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Su situación era muy difícilmente sostenible, no tenía tampoco, me parece a mí, el cariño excesivo de su partido a nivel nacional. Efectivamente, el mundo de las ranas es un mundo que la ha rodeado intensamente. Su honestidad, pues
pero fíjate una cosa, Carlos,
está fuera de duda, pero dime.
Más allá de que una líder debería enterarse de lo que está pasando a su alrededor en estos casos y más allá de lo jurídico y de lo judicial, perdón. El legado de Esperanza Aguirre, sobre todo a partir del momento en que ya comprende que no va a ser presidente del gobierno, que no va a pegar ese salto después de 2008, el legado de Esperanza Aguirre era un recuerdo político asociado a la comunidad y a la Ciudad de Madrid. Un feudo de políticas liberales que había procurado un gran bienestar, que de alguna forma era un modelo a escala de éxito en una España no tan conservadora como la del PP de Rajoy, no tan estatalista. Bueno, todo eso se ha ido a garete. Ese legado político que era el de Esperanza Aguirre va a quedar a partir de ahora vinculado a una de las máximas imágenes de corrupción. O sea, ese Madrid que era la aldea Potemkin de la política liberal, de la derecha exitosa, laica, ya no existe, no existe en la memoria. Y era su legado, ¿eh? Estoy hablando en términos un poco más abstractos que la mera minucia de la corrupción y de si un contrato no te enteras y demás, que también me parece grave. Pero en ese sentido, Esperanza Aguirre ya no tenía mucho futuro porque había fracasado en su último intento, aun ganando las elecciones, había fracasado en su último intento de ser alcaldesa, que era como el broche que ella quería para su carrera, pero es que a partir de hoy tampoco tiene pasado. Porque se lo han manchado, se lo han intoxicado.
Hombre, se lo han manchado, lo que pasa es que yo creo que ahora es verdad que estamos todos aturdidos, ¿no? Y enfadados y por lo que estamos viviendo y lo que estamos conociendo de lo que ha pasado ahí. Pero es verdad que yo creo que los que hemos vivido en Madrid estos años, toda esa herencia que tú dices, David, pues ahí está, ¿no? Y eso tampoco se puede borrar del mapa, porque es verdad que Esperanza Aguirre hizo una buena gestión en la Comunidad de Madrid. Es verdad que cogió una comunidad muy endeudada del señor Gallardón, que nos hizo muchas líneas de metro estupendas, pero es verdad que gastó muchísimo dinero y estaba muy endeudada, consiguió corregirlo. Bueno, pero también, yo creo que en este momento es verdad que estamos, como te decía, impactados, aturdidos y todos los adjetivos que queramos ponerle por toda esta corrupción que estamos conociendo, pero es verdad que la gestión está ahí. Cuando se nos pase este enfado, o sea, eso tampoco se puede olvidar. Por supuesto, tendrás que poner, cuando haya otras elecciones, pues probablemente pondremos en una balanza qué pesa más, ¿no? O que estamos dispuestos a perdonar más, pero es verdad que esa gestión está ahí. Pero vamos, estoy contigo que la señora Aguirre pues se ha ido de la peor manera, ¿no? Que se podría haber ido, que ya podría haber soñado en cualquier momento marcharse, ¿no? Porque es verdad que toda esa buena gestión pues ha quedado enturbiada por todo esto que estamos viendo,
¿no? La Comunidad de Madrid no la dejó especialmente endeudada.
Bueno, dejó bastante más el ayuntamiento, pero la comunidad,
sí,
también.
El ayuntamiento sí lo dejó.
Pero la comunidad también. Esperanza Aguirre redujo mucho la deuda de la Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos a ver, no eran unos tiempos en que precisamente había problemas económicos, había dinero, y por tanto la deuda de la Comunidad de Madrid era bastante manejable. Y yo creo que su gestión, pues la gestión era la de los tiempos de vino y rosas. Había dinero para hacer cosas, y algunas cosas sin lugar a duda hizo muchísimos hospitales, inauguró muchas cosas y tal. Todo esto está bien.
Y eso el con problema, pocos impuestos, Yolanda, cosa que los madrileños
si me permites, Yolanda, sí. Pero mientras ella inauguraba, hacía hospitales a veces sin médicos, sin médicos y a veces sin máquinas todavía, que ese es el problema. Los hospitales no son hoteles, sino hay que meterles seres humanos que sean capaces de ejercer la función de hospitalaria, ¿no? En términos reales. Bueno, pues aparte, mientras ella se paseaba, dejó hacer. Ella se paseaba, inauguraba, decían que tenía la capacidad de estar en distintos sitios a la vez, ¿no? Como Santa Teresa, porque inauguraba y tenía una cita en una inauguración y otra cita en una conferencia y otra cita en otro sitio. O sea, era el don de la ubicuidad.
Sí, bien. Pero había que hacer las cosas.
Sí, bien, no, sí, había que hacer las cosas. ¿Sí? Y sí, claro, había que hacer las cosas. Y había mucha gente haciendo aparentemente cosas que ella no miraba. Ese
sí,
dejar hacer, sí. Dejar pasar.
Eso pero una claro. Cosa no quita la otra.
Bueno, vamos a ver, Yolanda, si me permites. Lo que yo trato de decir con esto es que un líder tiene que saber no solo qué es lo que se hace, sino cómo se hace. Y aquello, hombre, cuando tú estás en la cueva de Alibaba y que no huelas ni siquiera a cerrado, hombre, es bastante sospechoso. Yo creo que, sinceramente, aquello de, bueno, hacer lo que queráis, pero que yo no lo vea, se impuso en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que hizo una buena gestión. Yo estoy con Yolanda. Creo que tuvo una gran virtud Esperanza Aguirre, más allá de las personas que implantaron sus políticas, y es que logró uniformar la Comunidad de Madrid. Es decir, yo creo que la división norte y sur que había en la Comunidad de Madrid pues lo corrigió vía infraestructuras, inversiones, hospitales, etcétera. Creo que tuvo la perspicacia política de asegurarse el voto de cinturones que nunca hubieran votado al PP y que ya consiguió alinear en torno a su candidatura política. Pero estoy también con Carmelo. Creo que al final todo esto se hizo, pues según se está demostrando, y si aceptamos que estamos ante el asomo de lo que puede venir después, robando a manos llenas. Creo que al final lo primero queda marcadamente empañado por lo segundo, porque obviamente, como dicen en algunos sitios, cuando el viento sopla de cola hasta los pavos vuelan. Es decir, cuando tú tiras con pólvora del rey, pues es evidente que puedes hacer una buena gestión. La buena gestión no supone administrar cualquier recurso, sino administrar recurso escaso, y eso es lo que yo creo que aquí en cierto modo ha fallado. Yo recuerdo que estuve viendo a Nacho González en la Comunidad de Madrid en su momento y me decía cómo ellos en el desarrollo de los hospitales habían incurrido en un error, que todo el desarrollo de los nuevos hospitales estaba basado en el cierre de los anteriores y cómo no fueron capaces de hacerlo precisamente por temas políticos. Pues bien, cuando tú tomas una decisión y tienes un plan y no lo ejecutas por conveniencia política, pues realmente no estás siendo un buen gestor. Y eso va a condenar a Madrid a un coste hospitalario muy superior al que tendría que tener, y es lo que va a obligar a Madrid a llevar a modelos de colaboración pública-privada, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que ha habido un modelo de gestión. Ha habido un patrón de comportamiento en el que no tengo la impresión de que se defendían todo lo que se debía, como poco los intereses públicos o los dineros públicos. Y no lo digo solo por el hecho de que mientras estaban metiendo recortes en sanidad, educación y servicios sociales, dieran un pelotazo de 21 millones con dinero del canal. No lo digo solo por eso. Digo porque, mira, hoy ha saltado, por ejemplo, avanzaba Paloma Nolasco la noticia, ¿no? Ha sido la Fiscalía encausado por fraude a la delegada del Gobierno en Madrid por un asunto de Mercasa. A lo mejor no es la delegada del Gobierno en Madrid la que hoy es delegada del Gobierno de Madrid, la que tiene más responsabilidad, porque esta operación se empezó a hacer en el 2002 y la operación se resume en que hubo un contrato leonino a favor de unos señores de una empresa de Mercaocio Hoteles 22, y ese contrato leonino por el que tendría que haber recibido el Ayuntamiento de Madrid 128.000 euros todos los meses, pues al final se ha traducido en que el Ayuntamiento de Madrid tiene que pagar 41.000 euros de vellón todos los meses por salvar de que le llevaran a juicio, que según parece, según el informe del Ayuntamiento de Madrid, en ese juicio hubiera ganado el Ayuntamiento de Madrid, porque el contrato era un contrato abusivo. Y ahí es donde está la polémica, y por lo que imputan por lo que señalan o denuncia la Fiscalía a Concepción de Acosta y a 16 personas más, entre ellas, ¿quién? Pablo González, el hermano de Ignacio González.
No, eso está en Mercasa. Uh-huh. Concepción de Acosta, lo que ha asegurado, ha hecho un comunicado. Ella ha dicho que no desempeñaba funciones ejecutivas en el Consejo de Administración de Empresas del Ayuntamiento, que toda la operación tuvo los informes favorables de los servicios jurídicos. Y que las auditorías no pusieron ningún reparo a la operación.
Ya. Pero si donde está el contrato leonino es en el 2002. En el 2002 es cuando se hace un contrato mal hecho. Un contrato muy desventajoso para el Ayuntamiento de Madrid. 2002, entonces el alcalde de Madrid era Álvarez del Manzano. Quien estuviera allí quienes hicieron ese contrato es en los que hicieron las cosas mal. Y ahora, ¿cómo se resuelve ese contrato? ¿Cómo se resuelve ese contrato, que se resuelve cediendo en la época de Ana Botella, en el 2013, cediendo y dando para evitar ese juicio en el que supuestamente, eso es lo que dicen los informes del actual ayuntamiento, esto hay que decirlo también, en el que supuestamente estaba ganado por parte del ayuntamiento el pleito, pues en lugar de eso, para no ir a juicio, sueltan 41.000 euros todos los meses por un terreno que es del Ayuntamiento de Madrid? Hombre, es que esto no son un ejemplo de defensa del interés público.
En ese caso está claro, pero es verdad que, como decía Alberto, o sea, los madrileños que no vivimos en el centro, que no vivimos en la zona rica de Madrid, en la zona norte, pues también nos beneficiamos del metro. Yo vivo en San Fernando de Henares, una zona del este de Madrid, y tengo un metro en la puerta de la esquina, un hospital a 300 metros de mi casa, y es verdad que eso no estaba hace 20 años.
Pero que no creas que el metro te ha caído del cielo.
Pero es verdad,
pagado como
por supuesto que lo he pagado, pero es que hay en otras comunidades,
con tus impuestos.
Hay en otras comunidades, hay en otros sitios que también pagan impuestos y más tipos
y más
impuestos.
Altos, si quieres,
que
te hablo de esta.
Impuesto de sociedades, impuesto de patrimonio que en Madrid no pagamos, pagamos un IRPF más bajo que en otras comunidades autónomas y tenemos los servicios públicos, pues probablemente, no sé si los mejores, pero bastante buenos. Tenemos unas carreteras estupendas rodeando todo el cinturón de Madrid. Yo vivo a las afueras y en poco más de media hora estoy aquí perfectamente todas las mañanas. Sí, y es verdad que eso es de placer, lo cual no justifica
pregunta,
que efectivamente
es,
que haya unos señores que estén robando.
Si tú tienes la impresión de que estas administraciones que en Madrid han sido en los últimos años han defendido tu dinero.
O sea, desde luego ya hasta ahora creo que han
suficiente.
Hombre, lo que estoy viendo ahora es que estos señores se lo han llevado crudo, cosa que por supuesto me enfada, pero es verdad que yo creo que la gestión o que los servicios que yo he recibido comparado con qué se está haciendo en otros lados, porque es verdad.
Pero por un añadido, Carmelo, que es especialmente lacerante para la gente, una parte de este desvío de dinero público, de este robo, de este presunto robo, se ha producido al mismo tiempo que el Estado pedía espíritu de sacrificio a la sociedad para superar la crisis mediante recortes.
Que eso lacerante. Es imperdonable, claro. Que eso desde luego yo creo que no tiene...
Mira, a mí solo me queda una cuestión positiva en este episodio terrible, que a mí me parece terrible y sorprendente, para mí sorprendente, de hasta dónde... Según aparece presuntamente en las acusaciones que se le hacen a Ignacio González y su entorno, a mí solo me queda una noticia buena, y sí, es que
se ha denunciado desde
se ha denunciado desde
la propia comunidad,
desde la propia
de
comunidad
Madrid.
Y que parece que un patrón de comportamiento abyecto, desde mi punto de vista, que es que imperaba en el Partido Popular, ha empezado a generar algunos anticuerpos que permiten alumbrar una cierta esperanza, porque realmente en la Comunidad de Madrid, como ocurrió en Valencia, miraras por donde miraras te encontrabas algo feo. Y esto es absolutamente inaceptable.
Lo que pasa es que hasta eso es matizable, ¿no? Porque es verdad que por una parte se ha producido a lo largo de esta purga de la corrupción muy pocas denuncias internas, muy pocos partidos se han limpiado a sí mismos, han tenido que esperar a que lo hiciera un juez. Pero por otra parte también puedes pensar en un contexto político, pues bueno, una nueva cúpula directiva presidencial del partido, una nueva presidencia de la comunidad, que quiere trazar una gran zanja generacional y que no quiere que la mierda le llegue a su legado.
Pero eso no ocurrió, compañeros, por generaciones espontáneas.
Yo también lo elogio.
Sí, lo sé, David.
Y es más, a mí todo lo que todavía me asombra es cómo los partidos políticos penalizan, porque las igualan con deslealtades, estos intentos internos
de
limpiar.
Esa es la clave. Mira, y esa fue la lucha, porque eso lo vivimos en las preliminares de la campaña electoral para las municipales y autonómicas, y esa fue la batalla de la propia Cristina Cifuentes. Se miraba como alguien que podía ser desleal. Y el aguirrismo se lo puso muy crudo a Cristina Cifuentes.
La despedida ha sido fría.
Se lo puso muy crudo, hasta el extremo de que hubo condicionantes y hubo presiones dentro de la capacidad de control mediático que tenía Esperanza Aguirre, y se lo puso muy difícil a Cristina Cifuentes. Todo eso se tapó.
Es que más
se tapó
ahora
como se pudo.
Para controlar...
Pero Cristina Cifuentes parecía como que era una advenediza. Las gilipollas, decía, según ponía en una grabación, Ignacio González, las gilipollas de Cristina Cifuentes. La gilipollas de Cristina Cifuentes es la que llevó este asunto a la Fiscalía. Esto habrá que reconocerlo, por lo menos,
también,
y reconocer la batalla personal que ella libró.
Pero no, es verdad, creo que yo creo que
lo
algo
mismo
está
que digo una cosa, tengo que decir otra. Yo creo que eso hay que alabarlo y hay que potenciarlo.
Pero yo creo que eso ocurre también porque
Y no mirarla como si fuera una traidora, como se la llegó a mirar.
Pero que eso está cambiando y no es la única vez que ha ocurrido, porque las tarjetas Black, si hemos sabido lo que ha pasado ahí también, también fue porque el señor Guindos llevó a la fiscalía, le dijo al Front, vale, lleva esto a la fiscalía, y el señor Guindos llevó eso a la fiscalía porque tenía el permiso también del señor Rajoy. O sea, vamos a ver, tampoco es la primera vez que ocurre eso.
Bueno, en cualquier caso, anyway, veremos hasta dónde. Todos los días tienen su afán y seguramente todos los días van a tener su dosis. Hoy hemos visto ya pues que el juez del pueblo pide información acerca de diversas personas que podrían haber tenido algún tipo de negocio con el señor González, algún tipo de intercambio de fluidos con el señor González. Y en ese sentido pues busca al señor Zaplana y busca al señor Villarmil, al señor López Viejo, etcétera, etcétera. Esto no dejará de sorprenderos y luego vamos a ver en qué queda, porque claro, aquí espuma estamos viendo hasta la barbilla. Vamos a ver cuando baje la espuma, claro, dónde llegaron las aguas.
Personalmente yo creo que van a caerse nombres, de los 60 que han aparecido, van a caerse nombres, porque hay alguien que estaba ahí en medio, pues como estaba, pero van a aparecer otros nuevos, aquí va a aparecer más gente.
No, realmente, más allá de las intenciones que cada uno quiera adjudicar al juez, aquí hay cacho.
Hay hueso y hay carne entre medias. Bueno, esta es la noticia fundamental del día de ayer, que es la dimisión de Esperanza Aguirre, un animal político que no deja evidentemente indiferentes después de muchos años, son 30 años de... Yo recuerdo, fíjate, Carmelo, tú no te acordarás porque eres muy joven.
Muchas gracias.
Tú hacías un programa en el pirulí este que hay ahí al lado de la puerta de...
En la Moncloa.
En la Moncloa, exactamente.
Sí, en el mirador ese de la Moncloa.
En el mirador ese.
Programa para Telemadrid.
Un programa para Telemadrid hace, pues no sé, 520 años.
Sí, puede que 530.
Y allí estaba una joven, bueno, joven, una novata concejal, un tanto insegura ante las cámaras, que se llamaba Esperanza Aguirre. Sí. Que además, recuerdo que antes de que empezara, tú me invitaste a aquel programa. Sí. Y antes de empezar, ya estaba un tanto...
La daba pánico, ¿te acuerdas?
Le daba pánico.
Subir en el ascensor ese burbuja que...
No, y ponerse... Y delante de las cámaras, y nos decía, oye, cuidadme, porque yo esto, a ver, que es que... es como casi la primera vez y no... Tú fíjate, en ese momento... Sí. Tú y yo no hubiéramos apostado que Esperanza Aguirre iba a ser la presidenta del Senado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, casi la alcaldesa
de Madrid.
Ministra de Cultura.
Y una cosa que el PP no abunda, que es una gran agitadora ideológica. Una persona que siempre ha disfrutado mucho con esa parte que con Mariano Rajoy está completamente esterilizado.
Y un factor muy importante, nadie controla, lo digo porque yo me la he hecho 300.000 entrevistas. Por cierto, la última se cabreó un horror conmigo en 13, porque la pregunté porque si era suficiente asumir responsabilidades políticas el irse de la presidencia del PP cuando ya estaba amortizada como presidenta del PP. Pero bueno, una cosa muy importante, controla los medios como nadie. Y tiene un carisma ante los medios y la veremos aparecer mediáticamente.
Carmelo,
políticamente no, Carmelo, pero la veremos aparecer porque lo necesita.
Controló.
No, yo la invito.
Lo que ella le pone.
Yo la invito a ser contertulia de este programa.
Claro.
Pero controló los medios y atrajo el ensañamiento de los medios como poca gente más.
Pero fijaros, David.
Atrajo también el ensañamiento de los medios como muy pocos políticos lo han conseguido.
Porque es lógico.
Precisamente por eso, porque no estaba nunca bajo perfil de periscopio, estaba arriba.
Claro, está.
La resurrección de Aguirre va más allá porque os acordáis que había un programa que se llama Caiga quien caiga, que ese programa puso a Esperanza Aguirre como la tonta del gobierno del PP, ¿os acordáis? Cuando era ministra de Educación y Cultura, si no me equivoco. Y la resurrección que tuvo la capacidad de hacer Esperanza Aguirre por sus propios méritos en ese entorno tan hostil hacia ella, pues muestra ese dominio de los medios que tú decías, David, ¿no?
Es más, la época de ese programa forma parte de la gran campaña de desprestigio contra ella, cuando era ministra de Cultura o de Educación.
Me parece que era Cultura.
Y se propagó la falsa historia de que había confundido a Saramago con una mujer llamada Saramago.
Sí.
Lo cual era falso.
Una bailadora.
Película Airbag, que era una película extranjera.
Intentaron crear como con los chistes de Molán, ¿te acuerdas? Los chistes de Esperanza Aguirre. Y no lo consiguieron, ¿eh? Mm-hmm. Porque ella le dio la vuelta justamente a ese ataque. Y lo que hizo fue convertirse en un personaje muy popular.
No, tiene una habilidad en los medios como poca. Y un carisma ante los medios como poca gente ha tenido. Es un animal político.
No se va a quedar en casa. Eso yo estoy
seguro. No, en casa no. Lo que no tiene es futuro en la política. Que va a estar, como dice Carlos, que va a tener muchas ofertas como no solo para entrevistas, sino para participar en cualquier programa, porque tiene un punto, hay que reconocérselo.
Bueno, a ver si le apetece, ¿no?
Sí, ahora,
bueno, yo se lo ofrezco aquí públicamente.
Yo
sí,
creo, yo ahora, ya, estará, un ahora estará un tiempo en stand-by, ¿no? Pero luego es que lo necesita, si es que ella lo que...
Además, bueno,
ella
que
cuando dijo,
que...
¿tú te acuerdas, Carlos, cuando dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid, independientemente, estaba combatiendo la enfermedad, pero ya la tenía bastante enfilada, ya la tenía bastante, afortunadamente ya la tenía bastante controlada. Y ella dijo, no, es que soy sexagenaria y tengo que estar con mis nietos. ¿Con tus nietos? ¿Con tus nietos? Pues, ¿con tus nietos? Tus nietos estuvo un cuarto de hora. Y dijo, uy, a todos los nietos esto es un rollo patatero. Está muy bien, unos abrazos, unos besos, le saco al parque un ratito, pero yo lo que necesito es un enjambre de cámaras enchufándome.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos.